tardes, 1:31 de este miércoles 16 de octubre de 2024. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Estoy con Fernando Zavala, de manera más bien virtual. ¿Cómo estás, Fernando?
¡Ojo! Hola, José. ¿Se escucha bien o no?
Sí.
¿Tú me escuchas bien?
Yo te escucho muy bien. Estaba preocupada, tú sabes.
Razonablemente bien.
Sí,
se escucha. Oye, es que lo que pasa es que estoy en el evento de People Day by Book. Me salí un poco de digamos, de la actividad que está pasando acá para que se escuchara bien, pero quería verificar que eso fuera así.
No,
¿ah? Sí. Porque está lleno de gente acá, entonces había que correrse harto rato.
Partamos con eso, cuéntanos un poco a qué hora llegaste, cuál es el ambiente, qué ha pasado.
Mira, llegué en la mañana, no al comienzo, pero un poquito después, porque acuérdate que estuve en el programa en la mañana.
Ya.
Y lo primero que me impactó es, la cantidad de gente que hay acá, la diversidad de espacios que se crearon. Yo estoy en el Santiago Paper Chase Club, aquí en Huechuraba, y es impresionante, primero, la organización del evento, cómo logró transformar este lugar en una serie de espacios de conversación.
Yeah.
Respecto de temas de gestión de personas. ¿Ah? Hay obviamente un escenario principal. Acaba de haber un debate muy interesante entre Karen Tal, Ricardo Mewes y el subsecretario Giorgio Bocardo, hablando obviamente de los nuevos temas que vienen en legislación laboral.
Yeah.
Pero además hay espacios con empresas, hay otro panel, otro escenario donde se hablan de temas de gestión de personas. Y lo que me comentaban los organizadores por acá es que hay más de 1.500 personas en este lugar.
Wow.
Lo que se nota abiertamente, porque tú llegas y en realidad es como el equivalente a un festival tipo Lollapalooza,
de personas. Ahora, yo creo que, claro, eso no es sino la cristalización de una organización, un evento bien hecho, pero sobre todo de la importancia y la relevancia que ha tomado justamente el mundo de las personas en las instituciones, en las corporaciones y lo vital, lo crucial, lo clave que es el funcionamiento y en el éxito de una buena empresa.
Bueno, eso es justamente lo que me decían, que la gestión de personas hoy día está insertándose en el centro de la estrategia de las organizaciones. Y de hecho había un panel, estaba Teresita Morán, una de las fundadoras y socias de Book, que hablaba justamente de eso, de cómo el tema de recursos humanos se ha transformado muchas veces en el tema de conversación de los directorios y del centro de la estrategia de la empresa. Oye, pero José, estoy acá con Jaime Arrieta.
Así supe, vamos a poder conversar con él, ¿o no?
De Book, uno de los socios.
¿Ya?
¿Qué tal, Jaime?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Jaime no tiene retorno, pero le quiero hacer un par de preguntas.
Ya, pero ponle más cerca el teléfono para que oigamos mejor, porque se oye como desde Marte. Así que pónselo más cerquita.
Ya. Ya. Oye, la primera pregunta que le quiero hacer a Jaime es, estamos acá en este evento gigante con mucha gente. En el fondo, ¿cuál es el significado de hacer este tipo de eventos para Book? ¿Por qué esto es tan relevante para ustedes como empresa?
Sí, nosotros, como bien saben, Book es un software de recursos humanos, como una empresa de tecnología, pero cuando definimos el propósito de la empresa, ¿no?
Espérame, es que yo creo que se escucha más o menos. Déjame comentar un segundo.
Ahí sí.
A ver, ahí yo creo que
ahí
se
escucha.
Ahí sí, pues Fernando, ¿cómo estás?
Bueno, como bien saben, Book es una empresa de tecnología, un software de recursos humanos. Y cuando definimos el propósito, que era hablando con nuestros clientes, que en verdad lo que quieren nuestros clientes es tener un lugar de trabajo más feliz, un lugar que atrae talento, lo desarrolla, son más productivos, y ha sido bien bonito ese propósito de crear lugares de trabajo más felices, porque nos ha llevado a hacer cosas distintas a la tecnología. Uh-huh. Como por ejemplo Building Happiness, que encuesta para medir la felicidad, y el People Day, que si vienen, y como bien decía Fernando, en verdad es un festival de en torno a la gestión de las personas, con muchos colores, o sea, representa un poco la felicidad y la importancia que tiene la gestión de personas en la empresa hoy en día.
Oye, y la segunda pregunta, porque no le podemos quitar, lleno de gente acá que lo quiere saludar, pero esto entiendo que se hace en paralelo en distintos países de Latinoamérica. ¿Los temas son los mismos? ¿Cómo ves tú los temas que se tocan acá? ¿Cuál es la relevancia que está teniendo la gestión de personas en las organizaciones y cómo esto está adquiriendo una relevancia estratégica también para las empresas?
Bueno, efectivamente se está haciendo en 4 países. De hecho, fue la semana pasada en México y mañana se hace al mismo tiempo en Colombia y Perú. Interesante que, de nuevo, son empresas de recursos humanos, entonces el equipo de marketing hacer un evento es como algo completamente, de esta proporción es completamente distinto. No,
claro, y paralelo.
Y lo interesante acá es que la mayoría de públicos son, obviamente, gente relacionada con la gestión de personas, recursos humanos, y para mí cumplen un rol fundamental. Yo creo que en verdad para el desarrollo del país hay varias dimensiones importantes, como la educación, pero una importante también es la productividad, el trabajo de las personas, y justamente el área de recursos humanos cumple ese rol fundamental de conectar la empresa con la gente. La gente es el activo más importante dentro de cualquier organización. Entonces es importante darle herramientas, conocimiento, oportunidad para que las áreas de gestión de personas logren en verdad ambientes más productivos y más felices de la organización.
Oye, Fernando, ¿me escucha? ¿Fernando?
Sí, perfectamente, José. ¿Te escucha para alguna pregunta?
Sí, pregúntale, por favor, si nos tuviera que recomendar a la gente que está escuchando, que está ahí también paseándose, dos o tres de las actividades que se están desarrollando, ¿cuáles serían y por qué?
Si te le tienes que recomendar dos o tres actividades de las que se están desarrollando acá a la gente, ¿cuáles serían y por qué? En muy breve.
Sí, yo creo que uno, sí o sí, la charla de liderazgo que viene ahora, de Marco Welsfeld de Google. Yo creo que los líderes, al final de cuentas, son los que transmiten, son la columna vertebral de cualquier organización. Entonces, la de liderazgo, de todas maneras, lo recomiendo. También encuentro que la de Nacho Navarrete va a estar bien buena. Yo creo que mezcla un poco de entreprendimiento, de autoconocerse también uno mismo. Yo creo que va a ser un buen líder, por ejemplo, hay que conocerse primero uno mismo, y Nacho va a tocar esos temas. Y eso, yo creo que, bueno, hay de todo. Hay temas de charlas de felicidad, liderazgo, temas políticos, como mencionaba Fernando. Así que hay para todos los gustos.
Excelente. Muchas gracias, Jaime. Felicitaciones por este mega evento, por todo el aporte que significa también para el mundo empresarial y para la sociedad en general. Así que les vaya fantástico. Ya espero que estés en el estudio pronto contándonos tus visiones generales respecto a los resultados del evento.
Oye, un abrazo, José. Me estaba despidiendo Jaime Arrieta, CEO de Book. La verdad que es bien increíble cómo este tema, que yo al menos no me imaginaba que reuniera, digamos, a tantas personas hoy día, no solo con Boca, sino que se transforma definitivamente en un eje estratégico en el crecimiento de muchas organizaciones.
Excelente.
Te mando un abrazo grande.
Otro para ti, y bueno, y sigue firmando autógrafos, pues.
¿Cuántos has firmado?
No, un rockstar.
Oye, y vienen hartas actividades para la tarde, ¿eh? Ya. Así que está bueno.
Así que para que los que no han llegado se apuren y disfruten de esta super ocasión.
Excelente, ya. Abrazos.
Chao, Fernando, que te vaya muy bien. Y nosotros ya estamos con nuestro pantallazo. Está Arturo Kurz al teléfono, analista senior de Alfredo Kurz y compañía. Arturo, ¿cómo estás tú?
Bien, Josefina. Bueno.
No hemos podido hablar mucho respecto a los mercados, así que cuénteme qué está pasando y cómo se vislumbra.
A ver, contarte un poco. Los mercados en Estados Unidos están cayendo marginalmente. Déjame explicar acá una cosa. El Nasdaq está cayendo marginalmente, el S&P 500 va subiendo. Es importante decirte que estamos justamente en el inicio del reporte de utilidades del tercer trimestre, ¿de acuerdo?
Sí, ya comenzamos con los bancos, que le ha ido bastante bien.
¿Y qué es el punto? Lo hace que se esperaba que este trimestre, el tercer trimestre, tuviese la recuperación de la utilidad esperada más baja dentro del ciclo, ¿de acuerdo? Que en torno a un 5%, pero a partir del próximo trimestre, del cuarto trimestre de 2024 hacia adelante, se esperan subir en torno entre el 15 y el 20%. Por tanto, nosotros creemos de que la bolsa americana probablemente va a seguir subiendo en el corto plazo. El seguimiento están pensando en 6.100 puntos, ¿de acuerdo? Y después, bueno, veremos, digamos, qué pasa, digamos, en Estados Unidos con una vez que se resuelve el tema eleccionario, ¿de acuerdo? Va a ser importante, dado, digamos, lo distinto de la propuesta entre Trump y Harris, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Ah? Eso uno. Y después, bueno, está el tipo de cambio, digamos, que ha estado subiendo últimamente. Yo no sé si el mercado está, la expectativa, porque mañana tenemos reunión del Banco Central en Chile, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y la expectativa era en torno a un recorte de 25 puntos básicos, ¿de acuerdo? El riesgo está actualmente que el Banco Central quiera recortar un poco más la tasa de interés, y eso de alguna forma le está pegando el tipo de cambio, que está en 940, ¿sí? ¿De acuerdo? Por tanto, yo creo que va a ser súper interesante ver qué dice mañana el Banco Central, cuánto recorte y si efectivamente mantiene un poco el mismo recorte que había comentado, digamos, en septiembre, ¿de acuerdo?
Perfecto.
¿Ya? Claro. ¿Mm?
Eso, ¿y en algo en la bolsa en Chile, algo interesante?
Déjame chequear acá. El IMSA estaba, los últimos días había estado cayendo.
Ahora está más bien plano, está planeque.
El litio viene cayendo marginalmente, ¿cierto? Se le está pegando un poco al mercado local, pero hoy día fíjate que el IPSA va subiendo un 0,05 prácticamente,
sí,
sin variaciones.
Sí, está más. ¿Mm? Sí. Ya, pues Arturo, muchísimas gracias. Como. Hasta luego.
Gracias, que estés bien.
Chao. Chao. Arturo Kurtze, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Bueno, y estábamos recién conversando con la gente de Book, con Fernando, que está en el People Day by Book, un evento que se podría decir que es la cumbre de los recursos humanos. El Pepper Chase, los que estén interesados todavía, hay muchas actividades durante el resto del día, así que no se lo pierdan. Y PwC lleva 110 años en Chile cumpliendo su propósito de construir confianza en la sociedad, ayudando a resolver problemas importantes, entregando soluciones en consultoría empresarial, auditoría y servicios legales y tributarios. Conoce más en pwc.cl. Frontal Trust te invita a escuchar el ciclo Diálogos de Capital de su podcast Conversaciones Frontal Trust, que reúne a los protagonistas históricos del mercado de capitales en torno a un tema que es realmente clave: el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de nuestro país. Escúchalo en Spotify o ingresando a www.frontaltrust.cl. Y EconoRent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble de CMR puntos pagando con tus tarjetas Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en EconoRent y disfruta los beneficios exclusivos para ti. Y ya están con nosotros aquí en el estudio Slaven Razmilic y Daniel Serey. Él es director ejecutivo de ADI y gerente de estudios de TokTok, respectivamente. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes, Josefina. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de vivienda, de desarrollo inmobiliario. Y quería comenzar primero respecto a cuáles dirían ustedes que hoy son los principales desafíos del sector. Si quieres, parte Slaven, está más cerca.
Por supuesto. No, mira, hay desafíos de corto y de largo plazo en esto. Puntualmente, si uno piensa en la situación del sector inmobiliario, ahora en el corto plazo vemos un sector que tiene dificultades, donde hay la demanda actual por vivienda ha sufrido una contracción bien relevante por efectos de la situación económica, por temas de incertidumbre, por dificultades de acceso al financiamiento, las tasas de interés, cierto, más altas. Uh-huh. Y por lo tanto eso tiene un efecto coyuntural.
Claro.
Coyuntural, no de tan corto, porque son varios trimestres ya.
Y lo más probable es que siga por otro rato más.
Claro. Ahora, esa es una situación que es ahora de corto plazo. El problema de largo plazo, y que es el que como país nos tiene que preocupar y ocupar, uh-huh, es la asequibilidad de la vivienda. O sea, con qué facilidad, con qué velocidad se pueden satisfacer las necesidades habitacionales de los chilenos. Tenemos un déficit habitacional que está estancado hace varios años. Tenemos una situación de vivienda precaria en campamentos que ha crecido muy fuertemente desde el 2018 hasta ahora, donde tenemos básicamente los mismos niveles de familias en campamentos que teníamos a mediados de los 90. Volvimos atrás 20 años.
Claro, entonces, eso es bien impresionante. De hecho, el techo se había ido a Latinoamérica porque no tenía mucho que hacer en Chile y ahora ha regresado en gloria y majestad.
Y en un momento también se dedicó a reparar viviendas y a ampliar viviendas.
Claro.
Trabajar con las viviendas existentes. Como que el trabajo en campamentos ya algo está en retirada. Mm. Entonces, tenemos un problema de asequibilidad de la vivienda.
Pero eso tiene mucho que ver con la migración, ¿o no?
Es un factor relevante, sí. No se puede obviar eso. Piensa que entre el 2012 y el 2020 hay un aumento de migrantes por sobre 1.5 millones de personas, y que en su mayoría son personas adultas. Esa es la diferencia. Acá cuando tú tienes un boom de nacimientos, uh-huh, eso se transforma en demanda por vivienda 20 años después, 25 claro, años después. En cambio, cuando tienes adultos que vienen a trabajar y que trabajan y generan ingresos, pero necesitan un techo.
Claro.
Y eso se traduce en demanda por arriendos, que pueden ser arriendos informales, que pueden ser piezas compartidas, pero también son departamentos, también son casas, y eso te presiona los precios promedio, y eso afecta a todos por igual, porque el arriendo promedio sube. y la vivienda se hace más escasa.
Claro. Oye, Daniel, ¿y cómo lo están viendo ustedes respecto a cómo responder justamente a esos desafíos que justamente comentaba Slaven?
Bueno, en cierta medida, como bien decía Slaven, hay dos dimensiones. En el corto plazo, por supuesto, hay un gran desafío de ver qué hacemos con el stock acumulado que tenemos en este minuto de viviendas terminadas, que claramente nos va a marcar la pauta en los dos años siguientes, y cómo el mercado inmobiliario se va adaptando a futuro a la nueva realidad en la cual una parte, por lo menos 15 o 20% de los hogares que accedían al crédito hipotecario previo a la pandemia y al choque inflacionario, va a enfrentar, si es que va a volver o no, este porcentaje de personas, o efectivamente el mercado inmobiliario de venta nueva va a enfrentar un mercado más pequeño. Y a largo plazo, un poco lo que decía Slaven, yo partiría viendo a general como país cuáles son las políticas de vivienda que nos permitan primero acelerar nuestra construcción. Llevamos una década y media construyendo menos de los nuevos hogares que se crean. Aquí el shock migratorio fue importante, pero no es solo la tasa de natalidad y el shock migratorio, sino que también hay un número de hogares cada vez más creciente de personas entre 25 y 35 años que buscan un hogar solo. Esa parte de la ecuación no estaba antes. Entonces, todo esto generó que al final estamos construyendo alrededor de entre 50 y 100 mil viviendas menos por año de las que deberíamos. Y ahí tenemos básicamente por qué crece tanto el allegamiento y todo aquello. Entonces, una política que primero se haga cargo de ver cómo podemos aumentar nuestro stock de vivienda para poder afrontar el déficit y poder construir lo suficiente. Y segundo, ver con el tema del acceso. O sea, en cierta medida, si uno ve afuera, uno ve que los países que han vivido estos procesos, al final terminan con una concentración del arriendo muy fuerte. Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, básicamente en las ciudades es muy difícil poder acceder a una vivienda propia y por ende el arriendo es, claro, es la solución. Nosotros estamos en ese proceso de transición. El mercado multifamily, por ejemplo, ha crecido de manera muy fuerte. El arriendo en general en muchos sectores es cada vez más profundo. En la región metropolitana estamos esperando CACEN, pero vamos a ver si ya alcanzamos el 40% de arrendatarios en la región metropolitana. Estamos sobre el 30%. Entonces, yo creo que el mercado va a ir respondiendo un poco a esa tendencia en cierta medida, pero el gran problema del déficit parte por ver cómo de partida construimos más viviendas y dónde las construimos, claro, también.
Y en ese sentido solamente quería preguntar respecto a justamente en qué segmento se localiza principalmente este problema, porque claro, uno puede intuitivamente piensa que esto debiera ser más en el segmento más de subsidio, casas o viviendas más básicas, pero me imagino que también, te pregunto más bien, no llego a imaginarme, quizás hay otro segmento donde esta situación también puede ser más bien apremiante, ¿o no?
No, hoy día efectivamente el problema ha ido creciendo a nivel por quintil de ingresos. O sea, algo que originalmente estaba bien acotado a los segmentos más vulnerables, hoy día empieza a ser una carga financiera que también es muy relevante para segmentos medios. Tienes que pensar, por ejemplo, que hay hogares hoy día que a veces, y teniendo los ingresos para comprar una vivienda, pero no pueden comprar la vivienda a la que aspiran en términos de tamaño o en términos de localización. Entonces lo que hacen es que van, compran e invierten en una vivienda que sí les cabe en el presupuesto, donde el dividendo les calza con el ingreso, y después arriendan una casa para ellos. O sea, invierten en una en la que pueden comprar, pero arriendan en la que quieren vivir, por ejemplo. Y eso es un descalce que es relevante y es una carga que también es pesada, y el nivel de bienestar que experimenta esa familia también es más bajo que el que tendría en otras circunstancias. Entonces, la carga financiera, porque esto le pega solo el dividendo como porcentaje del ingreso, y que está limitado más por regulación, ¿verdad? Claro. Y eso limita un poco el estándar de la vivienda a la cual puedes acceder, o la localización de esa vivienda, y el arriendo como carga financiera, que lo vemos que es creciente también en términos de ser una carga cada vez mayor para las familias. Y eso, lo interesante y preocupante, es que esto al empezar a moverse ya no está tan focalizado en grupos específicos. Empieza muy gradualmente a transformarse en un problema que es más político, más general. O sea, tú ves hoy día, mira las discusiones, claro, en las elecciones en Estados Unidos o en Inglaterra, Y el tema del acceso a la vivienda empieza a ser un tema relevante de política pública.
Es que, claro, es que es un problema de política pública que tiene mucha... Claro, que eso... Finalmente, donde se traduce es en el problema de la vivienda, pero probablemente tiene causas mucho más profundas respecto a al nivel de los salarios y a que básicamente no crecen. Y claro, eso obviamente termina teniendo un impacto en lo en cuanto del porcentaje de este tú destinas a la vivienda. Claro, las viviendas puede que haya un problema de stock, entonces suben de precio, también hay un problema con la construcción, estamos en un momento económico difícil, pero sobre todo hay un tema que la línea base, que son los sueldos, llevan mucho tiempo estancados. No sé si eso tendrá algo que ver, Daniel.
Sí, bueno, este descalce se daba más básicamente desde el año 2010, uh-huh. en que uno, si mira hacia atrás, ve que en general la curva de salario y la curva de precios coincidía bastante. Entonces la gran pregunta que tenemos es, bueno, ¿qué pasó en el 2010 que provocó este descalce y que nos lleva a esta brecha cada vez mayor y que va a seguir aumentando si es que sigue? Y detrás de eso hay hartas cosas, y de hecho este estudio que hicimos en conjunto con la Universidad Católica trató de contestar aquello. Hay una tendencia en el crecimiento de los materiales, muchas veces por el crecimiento del estándar que se exige en las viviendas también, que impactó, pero también el componente del precio del suelo. En la medida que somos más personas y la actividad económica se va desarrollando, el precio se valoriza del suelo más. Y ahí es donde en general yo siento de que como país podemos tener ciertos acuerdos que nos permitan a poder bajar ese valor. Pero esta escalada de precios que al final profundiza el mercado del arriendo es transversal. O sea, lo hemos visto en la mayoría de las grandes ciudades, y un fenómeno que es casi inherente con la forma en que nosotros nos movemos en nuestro mercado y el desarrollo mismo de la ciudad. Entonces es algo que tenemos que afrontar y ver qué herramientas.
Hay que ser creativos.
Sí.
Sí.
De hecho, yo quiero complementar lo que decía Daniel recién a propósito de este estudio que hizo el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, con el apoyo de TocToc y el encargo en fondo de la asociación. Y es que vemos crecimiento del precio de los materiales de 60% en 10 años, y también crecimiento del precio del suelo sobre 60% también en ese periodo. O sea, cuando tú preguntabas que los precios empiezan a crecer y se desacoplan de los ingresos de las familias, y eso es lo que hace que la vivienda sea no accesible, no, claro. Inasequible. Y la pregunta es, ¿qué puedes hacer tú al respecto? Porque, como decía Daniel, los materiales se vuelven más caros por temas de precios, por temas de estándares, por regulaciones. Ya. Pero el suelo se vuelve caro más principalmente por escasez. Y no solo...
oferta y demanda.
Exactamente. Pero es porque tú tienes suelo... a las ciudades les es difícil hoy día regulatoriamente crecer hacia los lados. Uh-huh. Y hoy día también es difícil que crezcan hacia arriba. A las ciudades les hemos puesto un cinturón uh-huh. en el entorno y ahora les pusimos un gorro. Claro. Entonces, porque es difícil densificar, cada vez los planos reguladores son más restrictivos. Incluso estamos restringiendo... construir en altura en el torno a las estaciones de metro, claro, por ejemplo. O ahora en el futuro estamos haciendo inversiones muy relevantes en trenes de cercanía, el tren que va a Melipilla, el tren que va a Valparaíso pasando por la zona norte, y sin embargo, ¿cómo vamos a hacer para aprovechar esos espacios de buena conectividad para que se pueda construir ahí?
Exactamente.
Eso tenemos que hincarle el diente con celeridad.
Hay que ser creativo y eficiente con los recursos. Slaven Razmilic y Daniel Serey, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros esta tarde en Radio Duna.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Y ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes 11412. Y si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor, para llevar justamente tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl. Y yo me despido, pero los invito a quedarse en Radio Duna. A continuación viene Visionarios con la historia de Salman Khan, de Khan Academy. Y luego Santiago Adicto. Nosotros nos reencontramos mañana. Chao.